Los mensajes van llegando por el 095-000-810. Llegó el de María José. Dice, qué linda sorpresa la de Salvita. Lástima que no iba cuando estaba yo. Besos para vos, Pablito y Vicky, ¿viste? Ya está celosa. Y uno grande Salvita, dice. Y hay uno cortado que dice, espirituales, muy hipócritas, Martín del Remanso de Neptunia. Pero se cortó este mensaje y no llegó a terminarse por acá. Yo recibo con un cariño bárbaro a este hermano nuevo que conozco hace poco tiempo, pero parece que te conocí de mucho tiempo, Alejandro Corch.
Placer, Fer, estar acá y bueno, con Pablo del otro lado, que conozco también de hace unos cuantos años, y en esta casa que también supe pasar sábados de noche acá,
ahí, ¿no?
En esa consola, cuando estaba de este lado.
Claro, antes que se hiciera el cambio de estudio, de la vuelta para allá.
Exacto, el estudio invertido. Cuando este vidrio se abría y te sentabas ahí a tomar aire y tomar Coca-Cola para poder respirar. O mate, ¿no? Lo que fuera.
Sí, sí, porque un chamán tomando Coca-Cola está más de nuevo.
Pero si vos vieras.
Bueno, estamos con el tercer libro.
Sí.
El tercer libro tiene, si bien obviamente las temáticas tuyas tienen que ver con esta, con esta vinculación a las raíces nativas, por decirlo de alguna forma, medio como... Porque a mí me cuesta, no son religiosas, sí son religadas, como decía Alejandro, sí. Como llamamos religión, pero...
Es una manera de vivir, porque religión ya parte de una cuestión occidental, de el espíritu separado de la materia y todo un montón de creencias complejas. Para las culturas indígenas era solo una manera de vivir.
¿Por qué te pega tan fuerte esto de las culturas indígenas? Porque escribiste el Regreso de los Hijos de la Tierra, uno, el dos, el Camino de Puma, el otro fue el de la Unión de la Familia,
sí.
Y ahora está este de las 13 preguntas, que si bien está dentro del tema, me parece que fue como la necesidad de decir, a vos que estás esperando estos temas que son viscerales y que los tomás como si fuesen la cosa más importante del mundo, para que no te podés, te pasás pensando, mirá que esto viene por este lado, ¿no? No son libros de autoayuda ni que se le parezca, pero...
Sí, por eso, viste, la primera pregunta es qué es lo que tengo que hacer, porque en realidad es la pregunta que la gente más cantidad de veces me ha hecho y ha sido la pregunta que me hizo resistir a escribir este libro cuando me lo empezó a pedir la gente y cuando me lo empezó a pedir la editorial de España.
No.
Hasta que...
Perdóname, me están diciendo, ofreciendo café. ¿Querés café o mate?
No, voy con el mate bar.
Perfecto, eso es muy...
Hasta que... Realmente me resigné y la personalidad mía se entregó a que, bueno, que a veces ocupás un lugar en la vida y la gente pide ayuda y tenés que renunciar a tu ego y como vos querés hacer las cosas para aceptar que de pronto se necesita algo. Y eso fue lo que renuncié. Después lo que no renuncié fue, bueno, pero lo hago a mi manera, ¿no? Está bien, voy a hacer este libro así, claro, directo, todo, pero lo primero que voy a poner es justamente eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es la pregunta que más la gente le pregunta al resto de la gente y que me preguntan a mí, por ejemplo.
Pero es como obvio, ¿no? Uno va buscando tu consejo porque piensa, porque necesita que le salves el lápiz.
Claro, y no tiene respuesta. No tiene respuesta a esa pregunta. O sea, si la persona que tenés enfrente realmente te respeta, no te puede responder eso. Porque, de hecho, yo se lo pregunté infinitas veces a todo el universo y no te lo responden nunca. Y es por libertad, justamente, porque la ley más sagrada es la libertad y nadie te puede decir qué es lo que tenés que hacer, porque esa es tu experiencia, estar vivo. Para eso estás acá, para decidir qué es lo que tenés que hacer y irte transformando con las respuestas y con las conclusiones de lo que va pasando y cómo vos lo vas sintiendo, ¿no? Y entonces, cuando sentí eso, o sea que, pero yo lo puedo hacer así como realmente es, y yo lo siento en mi corazón que es, me liberé y ahí me entregué. Dije, sí, bueno, este libro realmente... Lo tenía muy subestimado al principio antes de empezar a escribirlo. Y después que lo terminé de escribir fue, tiene mucho para dar, ¿no? Así me...
Lo tenía subestimado porque te
podía... Por prejuicio.
A que fuese un tipo de autoayuda.
Sí, lo tenía por prejuicio.
Decime una cosa, ¿lo estás haciendo en algún ciclo en radio esto?
No.
Porque pinta como para que tengas 13 programas y contestes las preguntas. Es así, pinta. Te ofrezco este espacio inclusive por si te interesa en algún momento poder desarrollar temáticamente las preguntas. Pero hay un tema que...
Siempre aparece... a la orden, pero ¿sabes por qué te digo eso? Porque te escuché diciendo ciertos amigos que no responden tanto como uno quisiera. Bueno, el espectador es una casa que a mí me pasa eso. Una casa que yo soy muy amigo de esta radio, en la que he dejado muchas horas y tengo muchos amigos en esta radio, y sin embargo no responde a la espiritualidad. ni al corazón. No me lo tomo personal, ¿no? Lo veo como una cuestión de casual, no con vos. No. Pero justamente con vos sos de las pocas personas que no trabajamos juntos en esta casa, ¿no? Vos llegaste acá cuando yo ya me había ido, ¿no?
Sí.
Me llama la atención, pero le digo porque no tengo nada que esconder, ¿eh? Quiero mucho a toda la gente de esta radio y sé que es mutuo, pero como una cuestión de incompletitud, ¿no? No podés analizar el mundo si no tomás en cuenta la parte del corazón, de la trascendencia, de las heridas. Hay algo ahí profundo que se necesita.
Que este grupo que está, o esta parte, digamos, está muy periodística y muy dedicada a la difusión política, al análisis político y no al tema espiritual.
Sí, no saco conclusiones de por qué pasa. Eso no, para nada. De pronto no tiene rating. No es lo que a mí me ha pasado. Habitualmente tiene mucho rating. Me llama la atención como una cuestión más. Es una gran herida, por ejemplo, que tuvo la izquierda durante muchos años, ¿no? Querer analizar la totalidad y no tomar en cuenta la generación de mis padres, me refiero, ¿no? Y no tomar en cuenta...
Justamente a eso venía otra de las preguntas. Hablas mucho de amor, hablas de perdón, hablas de disculpas previas al perdón, hablas del perdón de verdad, que significa sacarse el veneno. Haces un homenaje inclusive a los que raptan, me gustó eso cuando empezás a nombrar a los en los agradecimientos, a los que vuelan, a mis cuatro patas, a los que raptan, o se arrastran, es decir. Pero en este libro, si yo soy un tipo vinculado a la izquierda emblemática, me costaría mucho entenderlo. Si yo tuviera una espiritualidad mayor por encima de esto y entendiera que lo otro son momentos en la vida o cosas que... con las que no me lío visceralmente como me lío con este tipo de cosas, digo, porque me parece que el tiempo está acá y no ahí, no entendería mucho esto. ¿Te ha pasado de no ser entendido?
Vos sabés que no, que con los tipos de izquierda mismo, o sea, gente del gobierno de distintos lugares, me ha pasado que algunos hablen conmigo directamente y me llamen y me digan que no conozco, ¿no? Gente que no conozco, otros amigos sí, de mis viejos y eso que los conozco, que es como más lógico que haya un fluir de eso. Y después me ha pasado de que me digan, te mandó felicitaciones fulano de tal que no podés creer que estaba leyendo tu libro llorando en el fondo de su casa. Presidente de un ente, ministro de no sé qué, ¿no? Y, por supuesto que sin ninguna cuestión pública, ¿no? De eso ya me había pasado con algunos políticos, pero me llama la atención cómo en el corazón la gente puede sentir eso para su vida, pero hay una barrera institucional que la traigo por eso a colación con lo de la radio, una cuestión pseudo intelectual uruguaya de llegar a la profundidad también del corazón y decir que lo que nos está pasando por lo que este país sigue adelante no es por falta de respuestas mentales, esto es por falta de heridas, o sea, por falta de curar heridas, y tenemos un país quebrado en dos y no tiene nada que ver con Mujica versus la calle Bordaberry. Esto viene, es la misma herida de la dictadura, la misma herida que tuvo Artigas con los
heridas al Cipuedes.
Exacto, es la herida de Salsipuedes, la herida de Artigas con el imperio español, y si lo ves y profundizás más allá, Abella registra que hubo una gran guerra entre charrúas y guaraníes antes de que llegaran los blancos, que están totalmente divididos en dos en este país. O sea que acá hay una energía en sí de división muy fuerte para curar, que solo realmente se va a poder transformar, y que hoy se reflejan las diferencias de las clases sociales, en todo eso, cuando le podamos dar una dirección todos juntos, venciendo nuestro pequeño ego de querer tener la razón o de querer llevar agua para mi molino, ¿no? De darnos cuenta que esto es un compromiso con las futuras generaciones. No es personal, ¿no? No es yo quiero ganar esto. Es ver que es una línea, ¿no? Una línea que se sigue manteniendo de estar dividido un país, ¿no?
Para la gente que, por si hay alguien que todavía no conoce a Alejandro Corch, que además está haciendo mucha prensa a través de sus libros, difundiéndolo, y uno puede tomar contacto con esas vivencias. Él le ha tocado ser uno de los hijos de desaparecidos. ¿Nunca más supiste nada de ellos?
No.
No sabes dónde están, de cómo murieron tampoco.
Bueno, sí sé cómo murieron. Lo sé por varias cosas. Primero lo sé porque lo vi yo en el plano espiritual, después lo sé porque la misma respuesta me fue dada por la Comisión para la Paz más tarde. De hecho, en el segundo libro relato justamente que la Comisión para la Paz se había equivocado en una cosa que después yo les confirmo que era distinta y era así. Mi viejo está en el Río de la Plata. Y bueno, algún lugar de este océano Atlántico, ¿no?
Fue uno de los vuelos.
Su cuerpo, claro, sí, fue uno de los vuelos. Fue un vuelo que salió el 16 de mayo del 78. Que formaron parte de 26 GAU que fueron raptados todos juntos el mismo día de sus casas, que fue el día que se llevaron a mis viejos, el 22 de diciembre del 77. Y muchos GAU fueron muriendo en tortura porque no resistieron. Ese es el caso de mi madre, que muere después de haber sido violada y brutalmente torturada. En una tortura se muere mi mamá. De mi mamá no se sabe dónde está. Murió en Buenos Aires, eso está claro, pero dónde quedó el cuerpo no se sabe. En Argentina justo en ese momento venía el Mundial, entonces fue toda una estrategia también del gobierno argentino de hacerlos abajo de autopistas. Los enterraron abajo de autopistas donde sabían que estaban construyendo para que cuando viniera la prensa internacional a buscar cuerpos de desaparecidos, disfrazada esa prensa como prensa deportiva, porque se sabía que iba a ser prensa en busca de derechos humanos, no los encontraron. Y a los GAU que logran sobrevivir,
Mundial
78, los que logran sobrevivir son todos juntos, están tiqueados en un vuelo de la muerte en el 16 de mayo del 78, que eran 16 personas más, uno de esos era mi viejo. Eso da 99,9%, ¿no? O sea, siguen siendo desaparecidos hasta que no está el cuerpo, nadie puede decir está muerto. Eso es una cuestión legal, digamos, ¿no?
¿Te cambian algo que aparezcan?
Yo creo que a mí no y que a la sociedad mucho. A mí no, en lo personal, creo que a muchos hijos y familiares desaparecidos que sí se identifican mucho más con el cuerpo, sí, sí. Pero me parece que lo que en realidad es importante es un país, un Estado que marca, no un gobierno, ¿no? Por eso estoy usando a propósito las palabras, un Estado que marca una dirección, ¿no? O sea, un Estado que está en contra de que cualquier persona use y abuse de la fuerza del gobierno del Estado contra alguien que piensa distinto, terrorismo Estado, y marque una línea de cortar eso. Me parece que eso es lo que realmente se necesita, una cuestión de perdón, una cuestión de reconciliación. Mandela hizo algo maravilloso en Sudáfrica con una situación muchísimo más compleja que acá, porque encima era interracial y tenía 10.000 desaparecidos en una guerra de guerrillas por todas partes de la selva y de la sabana, o sea, muchísimo más complejo para encontrarlos y todo. Y hicieron una ley que se llama el Ubuntu, basada en una ley tribal africana, que justamente se trata de que no había amnistía y de que la amnistía se daba si los militares se presentaban y ayudaban a esclarecer los casos y accedían a hacer un juicio oral donde en primera línea estaba la familia de los desaparecidos, declararan y probaran qué habían hecho con esa persona, aunque no pudieran encontrar el cuerpo, lo probaran que había sido así, y después pidieran perdón públicamente con una comisión, que era el jurado que sostenía eso, que se llama Comisión para la Paz y la Reconciliación, y después se dejaran interrogar por la familia que estaba en primera fila, sabiendo que también la familia tenía para reparar muchas heridas y de poder tenerse cara a cara.
¿Eso se cumplió?
Eso se cumplió. Se presentaron 1.200 casos de militares para pedir su absolución, conseguir su amnistía. 800 demostraron y consiguieron su amnistía. De los 10.000 casos, aclararon 9.200 y 400 militares fueron presos. Pero vos ves un movimiento verdadero, ¿no?, de cambio. Hay una película muy linda que lo registra, que debe estar en cualquier DVD por ahí, de Juliette Binoche y Samuel L. Jackson. La película no tiene mucho valor artístico, pero sí mucho valor testimonial, que se llama En mi tierra, y cuenta eso, que yo ya también lo estuve leyendo por otros lados. Muy intenso. Por ejemplo, hay un caso muy lindo de un niño que el militar inglés había asesinado a sus padres en su cuarto y él se esconde abajo de la cama, y tenía 5 años, y el militar lo ve abajo de la cama después de que los mata y lo saca abajo de la cama y lo encara para matarlo y no le da el cuero para matar a un niño de 5 años mirándolo llorando, ¿no? Y lo deja. El niño a partir de ese día no habla más, quedó mudo, vio cómo asesinaron a sus padres, quedó mudo. Tres años después, cuando tiene 8 años, llega el momento del juicio y van a primera fila y está el militar este declarando con el niño en primera fila que no hablaba más y sus abuelos. El militar declara todo este inglés y en un momento dice, pero lo único que me importa a mí es llorando, ¿no? Pedirle perdón a él. Y el tipo sale del estrado, se va para adelante, se arrodilla delante del niño y le pide llorando, por favor, perdóname por lo que te hice, perdóname, perdóname. Y las primeras palabras del gurisito de 8 años fueron, te perdono.
Después de 3 años.
Después de 3 años. Bien, perdonó a quien asesinó a su padre y lo vio, ¿no? Entonces me parece que acá tenemos una cuestión de un diálogo de un país que se quiere unir en el diálogo, pero no la escucha. En la palabra, pero no en realmente en el sentimiento profundo, ¿no? Yo no puedo hacer más que sostener mi lugar en la vida. Ya me tocó una vez en Canal 5, cuando vi un programa de la dictadura, pedí perdón. Yo pedí perdón como representante de mis padres, porque me parece que corresponde de que, y me siento como único hijo también con la potestad para poder hacerlo, de que mis viejos con la mejor intención en algún lugar lucharon a través de la confrontación con las armas, aunque nunca le pegaron un tiro a nadie ni nada, pero intentaron como que ese camino era un buen camino de liberación a través de la fuerza, y eso era un error. Y aunque hayan terminado desaparecidos, y nada justifica que los hayan desaparecido y les hayan hecho lo que le hicieron a ellos y a mí, igual hubo un error de su parte. Y entonces yo me parecía que correspondía salir de ese pequeño lugar y decir, no, nosotros también nos equivocamos en esto.
¿Y vos pensás que sos entendido con ese sentimiento, sí? ¿De verdad? ¿O con quien este loco está pateando
está el tablero? Sí, se le está yendo. Bueno, yo, lo que veníamos, justo hablamos antes de la pausa, lo que piensa la gente es de la gente, ¿no? A mí lo que me importa es estar bien con mi corazón, mi conciencia, mirar a mi hijo y decir, yo hice lo mejor que pude, y lo hice en serio, y rompí mi chacrita de ego, mi estructura para entregarte algo más sano, ¿no?
¿Sabes qué? Hay una cosa que, antes de pasar al hijo, y ya tenemos que ir terminando también este segundo encuentro contigo acá, en Café uh-huh. Torrado.
Que nos fuimos del libro, ¿no? ¿Viste?
Nos fuimos del libro, pero, y el libro me trae de vuelta para tu hijo y para muchas cosas, pero hay una que me viene así en este momento para preguntarte. ¿Has visto y ves el destino de tus padres a través de este camino de sabiduría que has hecho, el camino rojo, uh-huh. este camino de aprendizaje? ¿Eso lo has podido confirmar científicamente, uh-huh. con el rigor científico que uh-huh. te puede dar una comisión para la paz y el trabajo serio de gente involucrada? Pero con esa posibilidad de estar entregado a algo tan intuitivo y tan íntimo, ¿vos te reconoces en los rostros y en las formas de ellos y en las personalidades de ellos? Es decir, ¿te es fácil verte hijo de tus padres? ¿Y qué tenés de ellos, de tu padre y de tu madre, por ejemplo?
Bueno, me costó mucho porque yo conocí a mis padres a través de las versiones de mis abuelos, que estaban incluidas en las heridas entre mis padres y mis abuelos. Cuando empiezo a conocer las versiones de mis padres a través de sus amigos, empecé a entender como, ¡ah, por eso yo soy así! ¿No? ¡Ah, mi viejo! ¿No? Entonces resulta que mi viejo amaba la fotografía, supuestamente era el ingeniero, ¿no? Y súper profesor de ingeniería y de física y la Sorbonne de París y un montón de cosas. ¿Y dónde había salido yo, autodidacta, amante de los medios, comunicador, trabajando acá desde los 14 años en esta cuestión de...? Y después resulta que estaba muy impregnado de la versión idealizada de mi abuela y de las mentiras que mi viejo le decía para zafar de una madre muy castradora, en el buen sentido de la palabra y sin mala voluntad, pero así muy dominante. Y en realidad mi viejo... lo que hacía en la Facultad de Ingeniería era estar todo el día en el taller de fotografía, ganó toneladas de medallas, yo lo sabía, ¿no? Pero pensaba que era un hobby, ¿no? Mi viejo iba a la Facultad de Ingeniería para que mi abuela se quedara contenta de que él hacía facultad, pero lo que él amaba totalmente era la fotografía. Me empezaron a decir todos sus amigos y traerme documentos. Y ahí fue como, yo vengo de eso, ¿no? Porque de hecho el espectador fue de los Korch, fue de Beiso Korch, ¿no? Los que hoy son dueños de Azul, que son primos, ¿no? Entonces yo por ese lado lo entendía, pero no entendía dónde estaba mi viejo y mi abuelo en eso, y como que comprendí, ah, yo vengo de acá. Y de mi vieja, sí, de mi vieja siempre fue mucho más fácil, porque siempre tuve la sonrisa de mi madre, la charlatanería de mi madre, porque mi viejo era más callado, la simpatía de mi vieja, lo que yo tenía de niño, siempre fue más fácil identificarme con ella. Y creo que si mis viejos estuvieran vivos hoy, estarían haciendo algo, lo mismo que estoy haciendo yo. O sea, pero no por que estén haciendo el mismo camino, porque los amigos de mi viejo no lo hacen, ¿no? Pero estarían replanteándose de que tenemos una gran crisis, y que la crisis no tiene que ver con el afuera, sino con la conciencia nuestra. Entonces, cuando mirás la política está en crisis, cuando mirás la sociedad está en crisis, cuando mirás tu familia está en crisis, cuando mirás la ecología está en crisis, entonces el que está en crisis soy yo, ¿no? O sea, es mi conciencia que tiene que tomar decisiones, que eso es la crisis, y me parece que se estarían revisando, ¿no?
Sí, sí, tomar contacto de crisis, de crecimiento, y enfocarlo por ese lado.
Dejar ciertas cosas y la oportunidad de empezar otras, de transformarnos, que me parece que es el momento que tenemos, así, que nos estamos debatiendo.
La idea de destrucción, uno de mis temas caballito de batalla es Construcción, de Chico Buarque. Ajá. Que es una joya total. Y vos hablas del bien y el mal justamente como eso, ¿no? Como la construcción y la destrucción. Ambas partes de una misma fuerza que somos, que si te volcamos para un lado, construir, si te volcamos para el otro, destruir. Pero les recomiendo especialmente que lean este libro. Vamos a hacer esto y después, si querés, podemos ver preguntas, ¿está? El libro se llama 13 preguntas al amor, Alejandro Kolch. Más allá del número 13, de la cosa del negro, el 13, que me encanta, aparece un embarazo por acá arriba, aparece un hijo, aparece unas caricias de mujer, el embarazo, aparece la madre tierra, el útero materno. Este dibujo, esta ilustración, ¿por qué está acá en este momento?
Bueno, es un buen tema. Eso lo hizo mi señora, en realidad, y es ella quien manda con el arte. La Spangenberg, porque sacó todo el don de su padre y de su madre. Tiene, viste, el color marrón, el embarazo, todo eso tiene un propósito claro. La sabiduría que está ahí adentro es la sabiduría de la tierra. Los pueblos indígenas son los portadores de esa sabiduría, pero quien la enseña es la tierra. Hay una cuestión que nos cuesta mucho entender a nosotros como occidentales, que el conocimiento solamente se transmite a través del intelecto, de la palabra escrita u oral. En realidad los pueblos indígenas tenían un gran secreto, que fue el secreto que escondieron 500 años y que estaba profetizado, se iba a develar a partir de 1992, que es que el conocimiento viene de la tierra, que la tierra está viva y es ella quien te pasa la memoria de todo lo vivido en cada lugar, el aprendizaje de los lugares por donde pasó la humanidad, y te confía los secretos. Es una manera totalmente, te lo confía a través de tu conexión con los árboles, con las piedras, con el resto de los seres vivos, ¿no? Con el agua. Una manera muy simple, muy clara de recibir conocimiento, tan verdadero como cuando lees en un libro, o más, porque lo recibís en el corazón y lo tenés que pasar por tu vida. Y nosotros, en nuestra ignorancia cultural, no terminamos de comprender cómo existe ese verdadero conocimiento, que en realidad no es solo de los nativos americanos, los australianos, los celtas, los tibetanos. Lo hacen igual los chinos, los orientales.
Y los Kolch, que vienen del centro de Europa, ¿no?
Somos de Cataluña.
Bueno, más o menos, digo, pero por eso te había preguntado por qué venía esa gran vinculación con lo indígena. Tenemos varias preguntas, hay gente que está con varios mensajes, y ya nos vamos porque tenemos dulce poesía que tengo la querida Ana Maña Bosco por allí. Vicky Ripa, ponete los auriculares.
Dale,
Alejandro.
Es un mensaje para Alejandro, dice así: ¿por qué la gente que no tiene mucho dinero no puede ingresar al camino rojo? ¿No es una búsqueda espiritual?
Sí, no sé por qué dice que la gente que no tiene mucho dinero no puede entrar al camino rojo, porque supuestamente las donaciones son todas voluntarias y no debería haber diferencia para que entre nadie. Si le sucedió eso, que se ponga en contacto directo conmigo, que hablo con la gente que hay que hablar para que acceda a lo que tenga que acceder, porque esto no cobra entrada de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, hay muchos caminos, ¿no? No quiere decir que el camino rojo. Justamente una de las cosas que intento hacer con este libro es que la gente se dé cuenta que el camino es el de su corazón, no el camino indígena, y mucho menos en el que estoy yo, porque cuando es tanta cantidad de gente te das cuenta que es inabarcable, ¿no? Que...
Claro. Es que me parece que seguimos buscando por afuera, ¿no?
Sí.
A ver, Vicky, tenemos varios más, ¿no? Acá dice, conozco a Ale, uno dice, conozco a Ale de hace 1000 años cuando era cliente de mi video. Es un ser humano maravilloso, le deseo mucho éxito, dice Gabriela.
Beso grande.
No sé si otro más. Hay uno acá que dice, lo del sendero rojo es una farsa, lucran con la necesidad ajena, mienten y venden una imagen que no tienen, vivo en el remanso. ¿Por qué no leen los mensajes? Dice, ¿no? Empieza diciendo, ¿es ese mismo mensaje que te leíste vos? Ah, está. Este, seguramente es el del...
Es el mismo mensaje, es la misma persona que está mandando.
Está. Bueno, bien. Y si se quiere comunicar contigo...
Sí, si vive en el remanso sabe cuál es mi casa y estoy de la orden. O sea, y si él cree que es una farsa, que no se complique, que busque algo que sea verdadero para él.
Alejandro, yo te agradezco la ternura y viniendo del lado de Alejandro Spangenberg, ¿viste? Es como difícil errarle, ¿no? Este, disfruto mucho los encuentros contigo, como he disfrutado siempre y como disfrutaré los encuentros con este hermano
mi segundo padre, que me regaló la belleza de poder tener una relación de hijo acá en la tierra bien clara, de un padre que estoy totalmente convencido de que mi padre me llevó hasta él para poder reparar adentro mío lo que me faltaba, y viene con libro nuevo, Lale.
¿Sí?
Sí.
Inversión Daquera, me acuerdo sus libros que hemos también presentado en el Buen Puerto cuando estábamos en el FA. Alejandro, me queda pendiente esto de por qué elegiste el camino indígena y el conocimiento de la tierra de tantas otras opciones, ¿no? Por dónde hurgaste, pero eso me lo vas a contestar en otro encuentro.
Sí, cómo no.
¿Te parece bien?
¿Cómo no?
Cuando nos juntemos para ir con las 13 preguntas.
Cómo no, un placer.
Acá tenés una puertita abierta.
Muchas gracias, Fer.